Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Son las 5:05 y estamos en un nuevo programa de Enfoque Público con un panel completamente diferente. Hoy día me toca conducir este maravilloso panel que está a mi derecha, don Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás? Gracias por la invitación.
Qué bueno saberlo. Y aquí está Sofía González a mi izquierda, periodista especializada en medios, en mención de entorno político y asuntos públicos. ¿Qué se cuenta?
Hola. Todo bien.
Qué bueno. Y la conducción, Ignacio Ulger, primera vez que me toca conducir un programa aquí en la agricultura, así que les pido paciencia, les pido tranquilidad, que esto es algo nuevo para todos. Así que a los que nos están escuchando, comenzamos con los temas del día. Recuerden que nos pueden escuchar en las redes sociales, está en Enfoque 92.1, tanto en X como en Instagram, y además la transmisión en YouTube en Agricultura TV, Enfoque 92.1, y recuerden Agricultura TV para la transmisión en YouTube. Comenzamos con los temas. Ha sido bastante mencionado, bastante difundido, bastante comentado lo que ha sido las designaciones de José Antonio Kast, el presidente electo, con respecto a los cargos críticos, por así decirlo, de primera línea. Ya tuvimos la mención original de los ministros, y el viernes reciente, el viernes de la semana pasada, el sábado estuvieron ya anunciados los subsecretarios y los delegados presidenciales. Sofía, ¿alguna mención con respecto a los subsecretarios?
Yo creo que en general fue una buena señal. Se rescata, yo creo que varios analistas coinciden en que tiene un poco la estrategia de Piñera 1 en cuanto a un perfil técnico. Y también creo que se entiende. También, por supuesto, una incorporación de partidos, que es lo que se esperaba. Y varios con la trayectoria también de combinación técnica con partidos, con Piñera principalmente. Y para mí igual tiene una lógica, porque los subsecretarios tienen justamente este perfil de coordinación sectorial. Entonces, al final, el perfil de subsecretario es esperable, por supuesto, que tenga puentes políticos, y creo que ninguno se sale realmente de eso. Pero lo importante también es una coordinación sectorial, y creo que para este gobierno, por lo menos en la primera etapa de entrada, va a ser fundamental esta característica técnica de por sector. En fondo, por ejemplo, se elige al ministro de Ciencia, si no me equivoco, ¿por quién fue elegido? Se necesita aporte de la ciencia o la tecnología en la salud. Es importante la tecnología en los hospitales públicos. Entonces, este perfil sectorial yo creo que va a ser clave en las necesidades del país, y creo que la elección sí tuvo incorporación de los partidos y de los diferentes sectores. Eso se vio reflejado. Yo creo que ahí no quedó al debe en cuanto a lo que se espera.
Justamente. Tenemos ciertos comentarios de prensa que han dicho que hay mucha importancia de independientes, mucho técnico, poco político, pocas personas vinculadas al mundo de los partidos. ¿Qué tienes con respecto a esto, estimado Jorge?
Yo creo, Ignacio, que hay dos perspectivas probablemente que se pretenden instalar acá. Una es dar una señal de que este gabinete no está cuoteado políticamente, como ocurrió con el gobierno anterior, o el gobierno saliente, digámoslo así, que el gobierno saliente estaba fuertemente cuoteado, más que priorizando la capacidad de quienes eran nombrados en ciertos cargos. Y eso tuvo incidencia en la ejecución de las políticas públicas, etcétera. Y me parece que hay una señal que apunta a eso, a que se está nombrando gente idónea para estos cargos y no gente cuoteada políticamente en función de lo que quieren cada uno de los partidos como cuota de poder. Y en segundo lugar, creo que también está el tema de sectorizar o de considerar a personas independientes en función de lo que han hecho anteriormente. Por ejemplo, a mí me llama la atención, por ejemplo, en el caso de seguridad pública, ¿cierto?, el subsecretario Andrés Joanen, que él en el fondo ha sido una persona muy abocada al tema de la seguridad de la Araucanía.
Justamente.
Ha tenido un rol muy fuerte en eso, y probablemente eso nos marca el precedente de cuál va a ser el foco del gobierno en términos de seguridad, por ejemplo, en el caso de la Araucanía. Pero también, por ejemplo, el caso del subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, quien tiene una, digamos así, larga trayectoria en Acción Educar, que es una entidad, ¿cierto?, de la sociedad civil, que ha estado trabajando respecto al tema de la educación, abordando distintas temáticas educativas, y por lo tanto, él sabe de educación. Es digámoslo así, un experto dentro del juego político en educación. Entonces, no es un devenizo de la educación, sino que alguien que ha estado muy involucrado en este tema, y me parece que nombrarlo subsecretario es un acierto, porque apunta a llevar la expertise a la toma de decisiones desde el punto de vista gubernamental.
También estuvo con Piñera en ocasión.
También estuvo con Sebastián Piñera, exacto. Entonces, se apunta en el fondo a restablecer la primacía de, más que los técnicos, la gente que tiene una experiencia en los temas específicamente en que han sido nombrados.
Hay varios nombres notables. Por ejemplo, veo a Máximo Pavea, quien le mando un afectuoso saludo por una trayectoria que él tuvo. Veo también a Juan Pablo Rodríguez, que también dio mucho que decir, sobre todo en la Fundación Pienso, en la que estuvo trabajando mucho tiempo. Personas como Francesco Venecián, que fueron candidatos, de hecho, por el Partido Republicano. Un saludo muy particular también a Sebastián Figueroa, Luis Alejandro Silva, con quien tengo mucha cercanía, mucho respeto, mucho cariño, y enviarles también una felicitación por la carga que les ha tocado asumir y por el trabajo que se les viene adelante. O sea, estamos hablando de 4 años bastante sospechosos, por así decirlo, que tuvimos en este último gobierno que está de salida, que le quedan cerca de 30 días, y el trabajo que se les viene a los futuros subsecretarios, a los subsecretarios del presidente electo, es bastante complicado. Pasemos a los delegados, porque los delegados ya tienen una lógica, te diría, un poco diferente. Veo, por ejemplo, acá, me voy a tomar la licencia de partir, veo, por ejemplo, personas como, voy a hablar del caso del mundo que conozco un poco más, que es del mundo del Partido Republicano, del cual soy parte. Entonces veo, por ejemplo, la presencia de Sofía Cid, que fue diputada, que fue candidata al Senado por parte del Partido Republicano. Veo a Manuel Villones, siendo que él, si bien era del mundo cercano a la UDI, también fue un candidato por parte del Partido Republicano. Germán Codina, que cruzó el río durante la primera vuelta de la elección presidencial. Un afectuoso también saludo a Germán por tremendo trabajo que hizo también en la campaña. Está presente también Diego Sepúlveda, que es de unas personas que te diría que son parte del corazón del Partido Republicano. De la misma forma que Victoria Carrasco y Cristian Palma, que también son en sus respectivas regiones, los Ríos y los Lagos, personas que en el partido a nivel regional los quieren mucho. Y un saludo adicional también a Erika Fariasco, quien tengo entendido que va a hacer un gran trabajo en Punta Arenas. Son las personas que al menos yo conozco y doy fe de que van a dar un trabajo espectacular. Sofía, comentarios con respecto a los delegados.
Yo creo que en general los delegados son fundamentales en cuanto a territorio, o sea, en cuanto al despliegue territorial en regiones. Yo creo que están, yo soy de la región de Valparaíso y creo que están bien pensados también en gente con trayectoria de acuerdo a las regiones donde van a funcionar. Y yo creo que eso es bien clave. Personas que han llevado años y que conocen el sector o que saben, digamos, manejarse con los distintos gremios, en fin. Y creo que también va a ser muy importante ahí la relación entre Figueroa como Partido Republicano y los delegados, porque justamente el Partido Republicano, en cuanto, por ejemplo, a la alcaldía o concejales, no hay tanto en este momento, y creo que tener personas de confianza como delegados del partido va a ser una buena estrategia también. Y ahí yo creo que puede haber una buena relación en cuanto a que el trabajo de delegados es bien territorial. Entonces hay una estrategia también de posicionamiento del partido en lo territorial, con los delegados.
Para los que nos están escuchando, cuando hablamos de Figueroa, estamos hablando de Sebastián Figueroa, sí, que va a estar subdere, y subdere tiene una relación bastante particular, directa, con respecto a lo que es las comunas y las regiones. Entonces el trabajo de subdere con gobernador y con alcalde es... Claro. Fundamental. Jorge.
Sí, aquí concuerdo con Sofía. Hay un punto clave que es lo que probablemente muchas veces ocurre en los gobiernos, es que se nombra gente de Santiago para enviarlos a regiones. Y eso muchas veces genera...
Un típico error.
Y eso genera muchas veces, no solo como un desconocimiento por parte de los locales, digámoslo así, respecto a quienes nombrados, sino también una distancia entre lo que informa el delegado al presidente. Y me parece que en este caso también es acertado nombrar personas que eventualmente estén ligadas con una región, que conozcan las dinámicas propias de la región, porque las distintas regiones tienen dinámicas propias en términos de poder, en términos territoriales, en términos de su funcionamiento, y por lo tanto ser mucho más claro en la entrega de información al Poder Ejecutivo, al Gobierno Central, en términos de toma de decisiones. Eso me parece que es muy adecuado, pero además es adecuado en el sentido de que la persona a nivel local, al ser conocida, también le otorga y adquiere una legitimidad que no tiene la persona que es foránea, que es vista como un foráneo. Cuando alguien, un foráneo, llega a dar lecciones a una región, generalmente va a haber choque. Entonces me parece que también en esto se puso un diseño que es bien adecuado para tiempos que además no son los de antaño, ¿cierto? Cuando antes lo que ocurría en Santiago definía todo lo que ocurría en Chile, sino que hoy día las regiones también tienen una capacidad de información y de logística mucho mayor, y por lo tanto también tienen capacidad de poner su opinión en la palestra, no necesariamente después de Santiago, sino que al unísono.
Quería detenerme un poco en lo que dijiste tú, el tema del diseño, porque Vemos, por ejemplo, que cuando se hizo el anuncio con respecto a los ministros, la sorpresa es la cantidad de independientes que había en relación con la participación de los partidos. Estamos hablando de cerca de 20, no, ¿cuánto eran? ¿16? Sí. ¿20 independientes?
Eran 17.
Eran muchos los independientes en comparación a las personas que participaban en el mundo de los partidos. Con respecto a los subsecretarios también, una participación de independientes superlativa en relación a los pocos miembros de partidos que están participando prácticamente en esta designación. Y luego tenemos, por así decirlo, en contraposición a esto, lo que es los delegados regionales, por lo menos lo que estoy viendo públicamente, es que veo una mayor participación de los partidos. Veo más participación de la UDI, veo más participación de RN, veo más participación del Partido Republicano. Veo una participación ya más potente y me hace pensar que esto, que en las nominaciones que quedan pendientes, estamos hablando de las delegaciones provinciales y las secretarías regionales ministeriales, yo creo que vamos a un diseño probablemente parecido, en donde vamos a tener esta estructura, lo que decía Jorge, más a la vista de regional, no de que haya gente de Santiago mandando autoridades desde el Olimpo, básicamente, que es una cosa que se ha criticado prácticamente en todos los gobiernos, sino que va a tener una mirada más regional. ¿Algo que opina con respecto a esto, Sofía?
Yo quería agregar que sí, y yo creo que también nos consta que con las últimas elecciones, con gobernadores regionales, no se acuerdan que tuvimos la reforma justamente a que no se elegía directamente por la ciudadanía y se criticaba fuertemente también el traspaso de competencia, en el fondo también, de que el presupuesto se maneje, pero de manera responsable en regiones. Y yo creo que hace poco la elección de los gobernadores regionales muchas veces fue un castigo a lo que decía Jorge o no, o un premio a quien era o no de la región. En el fondo, ponte tú con la Pepa Hoffman, lo vimos en Valparaíso, que no salió electa porque la gente igual puede tener ese recelo como a decir, no es de acá. Y yo creo que con los delegados sí se ve ese trabajo. Y se refleja y también en políticas públicas desde el Ejecutivo, porque lo que pasó con el incendio de Viña, lo que pasó ahora en el sur, va a ser un trabajo de despliegue totalmente de terreno y regional, y que yo creo que este gobierno ya ha dado las señales de que es así. Puig lo ha transmitido varias veces, están ahí, trabajan en presencia con los que están. Entonces yo creo que esa señal se vio desde el día uno. En el fondo, la ejecución en regiones con las catástrofes que están pasando en las regiones y esa coordinación entre el Ejecutivo y los delegados en cada territorio.
Claro, representación regional desde las regiones. Pero ¿qué pasa con los partidos? Los partidos políticos, algunos se han mencionado, lo comentamos al principio con respecto a la participación que tienen con respecto al gobierno. ¿Están subrepresentados? ¿Necesitan más representación? ¿Qué está pasando con los partidos políticos, Jorge, con respecto a este nuevo gobierno?
A ver, yo voy a ser bien crítico a los partidos políticos. Yo creo que acá el criterio de nombramiento responde a un criterio que tiene que ver con la idea del gobierno de emergencia. Cuando tú tienes una emergencia, supongamos que aquí estuviéramos en un hospital y llegara un paciente que requiere una cirugía de apendicitis, no puede operar cualquier médico, sino que tiene que operar alguien que sepa operar una apendicitis y proceder de esa forma. Por lo tanto, conformamos el equipo médico en función de esa urgencia. Y yo creo que esto también está configurándose de esa manera. Eso implica que acá hay un cambio de criterio que no tiene que ver solo con el nombramiento, sino que con el tipo de coalición que se quiere constituir. ¿Por qué? Y hago el versus con el gobierno saliente, pero además con lo que han sido los sucesivos gobiernos anteriores, sean de la derecha o la izquierda, que en el fondo se han ido constituyendo más bien como espacios donde los partidos presumen que tienen derechos adquiridos. Entonces los partidos parten de la base de que algún cargo me tienes que dar. Aquí la señal y el criterio es no, señor. Aquí no hay cargos asegurados. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es responder a ciertas necesidades como gobierno, y esas necesidades se responden a partir de personas con cierta expertise, con cierto conocimiento, con cierta trayectoria, y en base a eso usted puede ofrecer algo. ¿Te fijas? Cambia el criterio. Y me parece que es una señal bien importante en términos de lo que además fue el gobierno de Gabriel Boric hoy día. Entonces también hay un cambio de criterio en términos de que los partidos tienen que entender que conforman una coalición no para servirse ellos, sino para venir a servir a la gente. Ese es el criterio que yo creo que se está dando a partir de esto. Y es un criterio que yo espero que se mantenga, porque probablemente lo que se tiene muy presente además es que no nos olvidemos que los más desprestigiados en todas las encuestas siguen siendo los partidos políticos.
Los partidos políticos.
Por lo tanto, este gobierno que llega con una alta votación, que uno ve las encuestas y tiene y genera altas expectativas, también probablemente en el diseño están tratando de velar porque esas expectativas se vayan cumpliendo, pero además no se desplomen rápidamente por la acción de los propios partidos. Porque para la ciudadanía, finalmente, cuando se ve que simplemente los partidos llegan a repartirse la torta, simplemente sin pensar en qué van a hacer realmente o si quieren realmente cumplir su propósito, que es gobernar bien, la gente eso lo resiente rápidamente. Y yo creo que eso lo tienen acá presente. Quizás tú tienes más información, yo no, pero yo, esa es mi presunción desde fuera.
De hecho, lo que tú decías iba muy en la línea de lo que decía el estratega de Janet Jara. Decía, da lo mismo quien lo haga mientras alguien lo haga. Y eso es justamente la línea, claro, del gobierno de emergencia. Bueno, tenemos una pausa, ya me están poniendo la música, y no estoy acostumbrado a conducir, entonces tengo que andar mirando, preguntando, entonces comenzamos con la primera pausa y volvemos en cuanto... En 3 minutos estamos volviendo. Perfecto, nos estamos viendo. Esta es la primera pausa de Enfoque Público. Estamos con Jorge Gómez, Sofía González y el conductor Ignacio Dulcia.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, videoasesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En el mundo se piensan cientos de ideas todos los días, pero solo algunas se convierten en emprendimientos. Hoy, 20 de ellas son finalistas del 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Te invitamos a conocerlas todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Descubre las historias de quienes hoy están haciendo crecer a Chile. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
No existe un único perfil de emprendedor, pero sí hay patrones que se repiten. Un emprendedor observa problemas donde otros ven rutina, se hace preguntas incómodas y se mueve incluso cuando no tiene todas las respuestas. No parte sabiendo todo, parte con ganas de aprender y de ejecutar. El emprendedor es curioso, resiliente y capaz de adaptarse. Aprende a convivir con la incertidumbre, a tomar decisiones difíciles y a levantarse rápido cuando algo no resulta. No se enamora de la idea, se enamora del problema que quiere resolver. Emprender no es solo tener una buena idea, es tener la disciplina, el foco y la perseverancia para convertirla en un negocio real. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Antes de partir con el segundo bloque, dar agradecimiento a las personas que hacen posible esto. Mejor dicho, primero a Julio, que está de vacaciones, que nos está mirando desde, ojalá desde una playa, ojalá esté desde una playa, guatita al sol, escuchando este programa tranquilamente mientras disfruta de sus vacaciones. Pero hagamos las menciones pertinentes. Tenemos a AFP Habitat. Tiene tres planes de APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Repito, más información en afphabitat.cl. Y también, si estamos hablando de seguridad, hablemos de empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer que la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web, airessecurity.cl. Repito, airessecurity.cl. Aires con Y. Para el que esté notando, airessecurity.cl con una Y en vez de la I. Y no dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. Estamos hablando de las designaciones de José Antonio, del presidente electo, de con respecto a delegados y subsecretarios, con respecto a la participación de los partidos, y algo que llama bastante la atención, sobre todo de este supuesto gobierno de la extrema derecha, como lo anunciaba la izquierda durante la campaña y vociferaba con respecto a el ánimo absolutista que tenía José Antonio Kast. Y uno ve, por ejemplo, incorporaciones que en otros tiempos eran parte del mundo de la Concertación. Estamos hablando incluso de incorporaciones con respecto a gente del mundo de demócratas, que fueron opositores al presidente Piñera, gente del mundo incluso del Partido Radical y otros independientes del mundo de la Concertación, que en su momento fueron férreos, por así decirlo, opositores al mundo de la Alianza por Chile, que en ese momento eran los partidos de la UDI, RN, en oposición a lo que era la Concertación. Jorge, ¿cómo explicas tú este fenómeno?
A ver, yo creo que ahí hay de fondo un quiebre que se produce probablemente con mayor evidencia a partir del segundo gobierno de Michelle Bachelet, con la incorporación del Partido Comunista a lo que era la Concertación, pero bajo el nombre de Nueva Mayoría. Yo creo que además se produce porque hay una sobreoferta de élites dentro del espectro de la izquierda, donde los hijos de Bachelet, como la misma Bachelet decía o describía el Frente Amplio, presumen y reclaman sus posiciones de poder, pero no las encuentran. Y como no las encuentran, entonces deciden voltear el tablero, botar el mantel, desarmar la mesa y tratar de construir una mesa propia. Yo creo que eso ocurre, y eso implicó en el fondo que muchos actores dentro de la Concertación, que jugaban dentro de las reglas de la democracia liberal, es decir, que consideran que el mercado era una buena forma de asignar bienes y distribuir bienes, y además de generar eventual ayuda social, y la democracia política en términos de representatividad y pluralismo como el mecanismo y la dualidad, eso de alguna forma se vio desafiado por unos jóvenes que miraban, por ejemplo, el proyecto de Hugo Chávez como un proyecto, que empezaron a reivindicar viejas como añoranzas de la izquierda de los años 70, de los años 60, a Che Guevara, ¿cierto? Y que además abrazaron, y esto es lo interesante, abrazaron también las nuevas dinámicas de una izquierda que a todas luces es reaccionaria. El identitarismo, el indigenismo, un ambientalismo que, más que ambientalismo, es un decrecimiento. Entonces, bueno, todos tendríamos que dejar de tener refrigeradores, una serie de cosas que son más bien reaccionarias más que progresistas, si queremos decirlo así. Y yo creo que eso produjo una gran ruptura y una gran fuga de personas dentro del espectro de la izquierda, que hoy día los vemos en muchos casos dentro incluso del propio gabinete de José Antonio Kast. Nadie podría decir que, por ejemplo, un Isidro Solís, que ha sido muy crítico, no es razonable, o un Jaime Campos, que no es un sujeto razonable dentro del espectro político. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? A mí me parece que hay como una ruptura dentro de la izquierda, entre una izquierda joven que deja de ser razonable dentro de los parámetros de lo razonable, y una izquierda que había, de alguna forma u otra, abrazado los mecanismos razonables de la democracia liberal como forma de gobernar y de generar bienestar. Y esa es una ruptura que probablemente todavía estamos al debe de hacer el análisis más sesudo, pero que probablemente lo tendrán que hacer los historiadores o los sociólogos en algún momento.
Hay mucha agua bajo el puente, porque estuvo lo que fue el segundo gobierno de Bachelet, estuvo los exabruptos por parte de lo que se llamó estallido en su momento, los excesos de los procesos constitucionales, en particular de la convención con respecto a la toma hostil que tuvo la izquierda. Exacto. De esos procesos que prácticamente dejaron una centro izquierda o un centro completamente huérfano, centro izquierda, centro que vinieron a cruzar el río porque dijeron la izquierda ya no es nuestro hogar, o ya no tenemos ninguna cosa en común con respecto a una izquierda que declara la destrucción de Chile, la destrucción de la unidad, el odio a nuestros símbolos patrios, una suerte de homenaje al podemismo en España, o al chavismo, o al guevarismo. Entonces al final ellos ven, dicen, sabes que yo tengo mucho más en común con un José Antonio Kast que con la izquierda que se viene a futuro. Entonces hay una izquierda que, por así decirlo, cruza frontera y se viene para acá, pero hay otra izquierda que no. ¿Qué pasará con esas izquierdas que deciden no cruzar el río y que hoy día están en una disputa de poder? ¿Qué opinas tú, Sofía?
Bueno, yo opino, estamos todos de acuerdo con esta desarticulación de la izquierda, y lo que decía Jorge antes, le podemos agregar lo de los ismos que dijo bien José Antonio Kast en esta gira por Europa. Claro, y justamente traduce justo lo que dijo Jorge, que todo termina en estos ismos, ambientalismo, feminismo. Esa junta sí, efectivamente se marcó más por juntarse con líderes europeos de derecha, pero al final lo traducían estos ismos que no lograron, o sea, lograron permear en la cultura de nuestras sociedades occidentales, y donde, como bien decían ustedes, era más que nada la gente joven. Al final hay un rechazo a este tipo de ismos, porque no hubo quizá una respuesta concreta en la gente necesita otro tipo de respuesta en la que ya no, digamos, no se sienten parte de. Y creo que esa izquierda que no quiere cruzar el río está siendo ciega en el fondo, porque yo creo que la izquierda que en este momento no cruza el río o no ve con un poco más de autocrítica es una izquierda que se apega a la ideología, porque yo creo que esa izquierda tradicional que se echa de menos se está viendo incorporada incluso en este gobierno. Lo vimos con el subsecretario de redes asistenciales, Julio Montt, que ahora fue nuevamente designado. Entonces creo que esa izquierda tradicional sí está incorporada, sí está dispuesta a tender puentes, y que la crisis que está viviendo, lo vemos ahora con Paulino del Partido Socialista, en que yo creo que la izquierda más extrema, no olviden que cuando la derecha, o entre comillas la derecha, gobierna, esa izquierda más extrema se reconfigura, y muchas veces hay que tener cuidado porque se reconfigura bien. De repente la derecha como que llega al poder, lo vimos las dos veces con Piñera, espero que esta vez no pase de nuevo. Después se relaja, hay como un relajo a la derecha, vuelve un poco al sector privado, muchos de ellos, y en ese relajo también yo creo que esta izquierda más ideologizada va a tener también de alguna forma una unión más estratégica, y hay que ver en quién, porque ya no va a permear quizás de alguna forma con la destrucción de no sé, lo que vimos quizás con el estallido social, pero hay que ver dónde va a permear esta vez, porque yo creo que esa ideología tan apegada no muere. Entonces hay que ver cómo hacer esa nueva estrategia mientras esté gobernando la derecha.
Yo creo que ellos, perdón ahí, Ignacio, yo creo que ellos van a construir, ellos necesitan construir un enemigo siempre. Y yo creo que ya están tratando de construir la idea. ¿Saben cuál es el enemigo? No, de la pérdida de derechos. La pérdida de derechos.
Que lo lanzaron mucho en campaña.
Exacto.
Que José Antonio Kast va a quitar derechos sociales.
Cualquier decisión, ellos lo van a tildar o describir como una pérdida de derechos, un retroceso. Eso apunta a construir, fíjense en el relato, porque esto es clave, la idea de que ellos son los defensores de la vida civilizada, de lo civilizado, y lo otro es el retroceso, la barbarie, etcétera, etcétera. Obviamente una retórica performática, pero que hay que tener cuidado porque muchas veces tiene efectos en la ciudadanía, y la ciudadanía a veces termina, digámoslo así, comprando esos discursos, pero yo creo que ellos están apuntando a ese tipo de relatos. Sí.
De hecho, lo que se está viendo ya muy patente son tres cosas. Primero, un desembarco de la izquierda que está en el gobierno a universidades, un desembarco de la izquierda que está en el gobierno a municipalidades, y hoy día estamos viendo una suerte de, por así decirlo, una cohesión en torno a un relato común hoy día, que es la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. De hecho, es, por así decirlo, una de las primeras ofensivas, una de las primeras balas que está usando el presidente Boric para poder decir, ¿saben qué? Nosotros como izquierda tenemos muchas diferencias, hay una Jeanette Jara, hay una Camila Vallejo, estoy yo, está Jimbo Danuitz, está una centro izquierda que sigue acá, que no ha cruzado el río. ¿Y qué nos une hoy día? Pese a crítica en el pasado y los siempre bien recibidos tweets del diputado Boric que le hacían daño al presidente Boric, pero están presentes hoy en día todos detrás de la candidatura de Michelle Bachelet como si fuera una cuestión casi que de convicción país. Es decir, Michelle Bachelet debería ser la candidata y ojalá que el presidente electo esté detrás de esta candidatura. ¿Qué opina Sofía al respecto?
Bueno, la academia arrojó los resultados que salió en todos lados. Yo creo que, bueno, acá como lectura general, esto es más propio, creo que igual hay que salirse un poco de esta discusión de política tan nacional. Como que vemos nuevamente, creo que como que con el nuevo gobierno electo se ha perdido un poco esta como polarización que hemos visto tan marcada, y creo que en Bachelet se vuelve un poco a esto de polarizarse como en derecha e izquierda, de acuerdo también a un, de fondo, a un posible liderazgo que más que ver con una política de exterior. Creo que estamos como cayendo un poco en este circo como derecha-izquierda, que algo más nacional o más local, incluso regional. Pero también, más que discutir si su denominación es popular o impopular, se están discutiendo más cuáles son los criterios o protocolos que de alguna forma se saltaron para esta nominación. Porque cuando Boric anuncia el apoyo en septiembre del año pasado, algunos dicen, bueno, hay ciertos protocolos que muchas veces se han aplicado, que por ejemplo, que los miembros de las comisiones de relaciones exteriores del Congreso son los que primero discuten este tipo de cosas. Entonces dicen, bueno, muchos de ellos se enteraron por la prensa y creen que esos protocolos no se dieron saltar. Entonces algunos dicen, bueno, ¿cuáles son los marcos o las condiciones para que no vuelva a pasar ese tipo de cosas? Y también de alguna forma esta estrategia de tirarle la pelota al que viene, porque al final lo manejan de una estrategia, digamos, del gobierno saliente, y le tira la pelota al entrante. Y yo creo que Cast ha sido bien estadista en decir como no ha sido tan categórico en decir no le apoyo. Y yo creo que al final también estamos discutiendo en algo muy local, porque la decisión final lo tienen los miembros de países permanentes. En el fondo Estados Unidos no le haría el apoyo, tiene el apoyo regional de México y Brasil, pero los países decisivos en el cargo, creo que al final Latinoamérica, nos gusta o no, queda un poquito ahí discriminada, aislada, de quién al final tiene la palabra final de elegir este cargo. No digo, y hay que reconocerle la voz que tuvo no mujeres y todo. Bachelet es una figura que tiene un rostro en organismos internacionales como la ONU, pero al final esa decisión no recae sobre la discusión política nacional, creo.
Sofía, citaste la cadena al principio, yo creo que leámosla para efectos de que nuestros lectores y las personas que nos están viendo, no sé si lectores, las personas que nos están escuchando, tengan más o menos noción de lo que está del diagnóstico, porque dice 44% respalda la postulación del exmandatario, mientras un 47% se manifiesta en contra. Luego un 41% dice que es adecuado que el actual presidente haya presentado la candidatura, y un 45% estima que debió haberse realizado la decisión en el próximo gobierno. Y también dice que un 49% dice que Kast debería mantener el apoyo, mientras que un 40% opina que quería retirarlo. Un factor importante es decir que de la derecha, un 75% estaría en desacuerdo con respecto a la nominación de Michelle Bachelet. ¿Qué opinas al respecto, Jorge?
A ver, yo creo que aquí se trata de plantear como una política de Estado lo que se instaló más bien como una lógica plebiscitaria. En el fondo lo que hace el gobierno saliente es dejarle un plebiscito al gobierno siguiente. No una política de Estado, no es una política diplomática.
Un jaque.
Sino que es como, plebisciten esto. Y en base a plebiscitar eso, están tratando de generar la dinámica buenos o malos. Si tú eres bueno, apoyas a Bachelet. Si eres malo, no la apoyas. Y yo creo que eso es engañoso. Primero, porque no hay una política diplomática bien definida. Si hubiera sido bien definida, tendríamos, no sé, a la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso alineados. Tendríamos de alguna forma los cancilleres hoy día vigentes y el canciller entrante alineados, pero no existe eso. Y no existe por una razón muy clara, porque no está muy definido cuál es el beneficio para Chile que Bachelet esté en ese alto cargo, más allá de que tenemos una chilena. A los chilenos siempre nos gusta decir,
hay un chileno.
Se derrumbó algo, hay un chileno, explotó un volcán, hay un chileno. Nos gusta eso, pero la pregunta concreta es, ¿qué beneficios trae para Chile que ella esté en eso, más allá de decir, mira, una chilena está en eso? Yo creo que eso no está claro, porque si a mí me dijeran que el nombramiento de ella implica que la diplomacia chilena va a subir sus estándares por sobre lo como está hoy día, porque además se vio dañada por la acción del propio gobierno, uno podría decir, ok, juguemos con esto. Vamos a tener una diplomacia que en de año va a ser la mejor del mundo, vamos a tener preparación de diplomáticos de otros países, etcétera. Perfecto, juguemos con eso. Pero aquí no está claro cuál es el beneficio para Chile, además considerando el dato anexo de que debemos 10 millones de dólares a la ONU.
Dato no menor.
Y surge la pregunta entonces, ¿en qué nos beneficia tener una deuda con la ONU? Es decir, ¿qué ha ganado Chile? ¿Qué ha ganado además la ciudadanía? El pueblo chileno a costa de esas deudas. ¿Qué beneficios ha tenido en términos estrictos? Porque uno dice, ok, adquiero una deuda porque hay un retorno. ¿Cuál ha sido el retorno para la ciudadanía en términos estrictos? ¿Por qué? Porque esa deuda no la va a pagar el Estado de Chile, la van a pagar los chilenos a través de sus impuestos. Entonces, eso yo creo que es un tema de honestidad decirle a la ciudadanía, ok, esto no le trae ningún beneficio a usted. Va a beneficiar a Michelle Bachelet y probablemente a Paula Narváez y quizás al hijo de Michelle Bachelet y algún amigo más y por aquí y por allá, pero usted no le va a beneficiar en nada. Se dice, si nos beneficia, que nos digan.
De hecho, la sensación que se da con respecto a la mayoría de los organismos internacionales es cuál es el beneficio que me entrega a mí como país aportar dinero, aportar recursos, perder tiempo en discusión, que los políticos estén enfrascados básicamente en ver lo que está pasando en un órgano que está a miles de kilómetros, bastante lejos, y que a mí no me reporta ni una mejora ni en seguridad, ni en salud. Exacto. Ni en educación, y que al contrario, como se ve por ejemplo en El Salvador, que cuando se ve que se empieza a tomar carta en el asunto, pareciera que los organismos internacionales parecieran tener una suerte de, por así decirlo, obstáculo más que una ayuda. Así que
estamos... Y te agrego algo más, Ignacio.
Estamos cerrando el...
¿Alcanzo a decirlo?
Yo creo que no. Yo creo que no está con el audífono, entonces no está escuchando eso. Así que estamos con Jorge Gómez, estamos con Sofía González, estamos cerrando el segundo bloque de Enfoque Público y ya estamos de vuelta para escuchar a Jorge con respecto a lo que tenía que decir. Un abrazo.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda. Un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la quinta región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país. Antofagasta a Chiloé, con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile COPEC siempre acompañando. Verano comienza y termina en COPEC. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. COPEC te acompaña donde estés.
El verano se vive en COPEC.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bueno, estamos de vuelta en el tercer bloque de Enfoque Público y estamos aquí con, a mi derecha, recuerden, al investigador de la FP, Jorge Gómez, y a la periodista, a mi izquierda, Sofía González, en la conducción, Ignacio Dulker. Estamos en el debate de Michelle Bachelet con respecto a la rearticulación de la izquierda e interrumpimos en la mitad del bloque a Jorge con respecto al análisis que iba a hacer.
Sí, no, yo quería agregar un tema, Ignacio, que me parece clave para que se evidencie el por qué lo del nombramiento de Bachelet es más bien una lógica plebiscitaria para dividir entre buenos y malos. Porque ¿quiénes hoy día están apoyando con ahínco que Michelle Bachelet sea la candidata y que José Antonio Kast apoye eso? Entre otros, el Partido Comunista. El Partido Comunista que, en el año 2019, cuando Michelle Bachelet presenta en julio de ese año su informe sobre Venezuela, cuando era alta comisionada de los derechos humanos, el Partido Comunista acusó que el informe era parcial, que faltaba la verdad. Daniel Jadue acusó fuertemente a Bachelet de ser prácticamente un agente de los Estados Unidos por presentar ese informe, que entre otras cosas, esto es un dato importante, ese informe indica que entre 2018 y 2019 hubo cerca de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas bajo la excusa de confrontación a la autoridad. 6.800 personas fueron asesinadas por el régimen solo en ese periodo de meses. Eso consigna el informe de Bachelet. Y eso no les gustó a los comunistas que hoy día quieren que ella sea la candidata en la ONU. Entonces, la pregunta es, cuando ella esté en ese alto cargo, ¿van a defender todo lo que ella plantee, por ejemplo, como críticas al régimen cubano, al régimen chavista, o al régimen chino, o cualquier otro régimen que a ellos les gusta? Yo creo que eso también queda ahí en la duda.
Pasa algo bien curioso con respecto a toda la izquierda poniéndose detrás de Bachelet, porque en el fondo tú tienes, claro, gente como Carolina Toá, gente del mundo de la DC, gente del mundo del PPD, del PR, o independientes que hayan sido técnicos durante el mundo de los gobiernos de la Concertación, que claro, le sale natural una persona que fue por parte del Partido Socialista, que fue una líder natural con respecto a un periodo complejo del país, que fue los periodos próximos, por así decirlo, a la reconstrucción de la democracia, como lo decían muchas veces, o el mote que se autoimponía la Concertación. Pero al mismo tiempo vemos, por otro lado, que tú tienes lo que decías tú al principio, en el primer bloque o el segundo, con respecto a lo que pasa con el Frente Amplio, el Partido Comunista, que rompen la mesa, que la tiran, donde básicamente empiezan a decir, oye, todo lo que hicieron fue malo, los 30 años, malo, el avance económico, malo, claro. La persecución con respecto a los crímenes de la dictadura, malo, todo lo que hicieron básicamente Bachelet y sus chicos fue malo, y de hecho ahí sale la crítica a lo que están haciendo con la gestión de Michelle Bachelet en la ONU, y no solamente en la ONU, sino a través de la presidencia. O sea, son muchos los mensajes que dejaba Gabriel Boric en contra de Michelle Bachelet, son muchos los ataques que tenía el Partido Comunista en contra de la Concertación. Y todo eso, en el fondo, tuvo su, por así decirlo, su explosión máxima en lo que fue estallido y convención constitucional, en donde incluso se llevó a la derecha
a la derecha del sí, a la derecha que uno podría decir la extrema derecha, como le gusta hablar mucho a la izquierda, a defender a lo que fue el modelo de la concertación o de la ejecución del modelo durante 30 años. Y ahí tenía personas como Mario Desbordes, la Pepa Hoffman, Chaguán, Chalper, José Antonio Kass, y personas de la más variopinta derecha, por así decirlo, diciendo, oye, si no fue tan mala la concertación, los 30 años no fueron tan terribles, fue avance y se pueden corregir. ¿Qué iba a pasar con la izquierda con todo esto?
A ver, yo creo que, volviendo a la Bachelet, no sé bien, o sea, no quiero opinar bien qué va a pasar con la izquierda, pero me llamó la atención los que defienden ciertos argumentos en cuanto a la figura de Bachelet, de lo que representa Chile, y me llamó la atención un punto, que defienden que supuestamente Chile perdería esta presencia de los acuerdos bilaterales en los que es importante que Chile mantenga relaciones. Y yo creo que ahora hay una buena señal que ese tipo de, no digo que la ONU no sea importante, pero ese tipo de coordinación, de proyecciones, se está viendo una buena señal política con de acuerdo a relaciones exteriores y los subsecretarios que se eligieron. Yo creo que ese tipo de acuerdos se va a ver reflejado con la elección de Esteves, de Pere Maquena, en el fondo personas que tienen realmente relaciones directas con Estados Unidos, y creo que los pocos defensores que están defendiendo un poco esta figura de Ana Bachelet, no es que Chile vaya a perder un acuerdo económico por estar o no en la Secretaría General de la ONU. Yo creo que es un punto que yo quería destacar.
¿Traerá más inversión, traerá más seguridad, traerá mejores derechos, nos traerá una posición internacional? Bachelet ya estuvo en un órgano internacional, Bachelet ya estuvo. El tema es cómo se hace cargo, insisto, esta izquierda de todas estas cosas, porque pareciera, que esto lo conversábamos fuera del micrófono, pareciera que la izquierda utilitaria tiene una tesis con respecto a un año, una persona en particular, y el año siguiente tiene una tesis completamente diferente y les da lo mismo. En el fondo, pueden decir un año, oye, qué bien que mataron a Charlie Kirk, y al año siguiente decir, no podemos permitir los niveles de violencia que están en esta sociedad. En el fondo, esa, y es la misma persona, con la misma ideología política, sin ningún trauma, diciendo exactamente lo mismo al respecto. Entonces, ¿qué es lo que se viene después de esto? Porque claro, hoy día tenemos el ataque de Bachelet, por así decirlo. Tenemos el jaque que presenta la izquierda, que bien lo decía ahí Jorge, donde decía, se obliga a José Antonio a tomar una posición en la que se transforma en el bueno o en el malo de la película. Estamos viendo que en CADEM aparece bastante dividida la posición. O sea, cuando estamos hablando de 40 y 40 es porque hay prácticamente una sociedad que polariza este tema, por decirlo de alguna forma. ¿Pero qué es lo que se viene?
A ver, yo te voy a dar un ejemplo para que se entienda la mecánica de esto. Porque de alguna forma el nombramiento de Bachelet trata de poner un dilema en torno a los derechos humanos. Lo que se va a tratar de instalar es la idea de que si José Antonio Kast no apoya a Bachelet, está contra los derechos humanos. Esto ocurrió también con Piñera. Acuérdense cuando estaba, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. Entonces, si tú no firmabas el acuerdo de Escazú, estabas contra el medio ambiente, no te importaban la flora y fauna, eras totalmente un enemigo de la naturaleza y de la humanidad. Esto es lo que tratan de construir hoy día a partir del nombramiento de Bachelet. Es decir, se trata de construir una especie de dilema de un juego suma cero. Si tú no apoyas eso, estás contra los derechos humanos, estás contra la vida de las personas, contra su dignidad, y por lo tanto, a partir de eso, tú te conviertes en un acérrimo enemigo de todo eso. Y yo creo que eso es engañoso. Es decir, se está tratando de construir un escenario engañoso. Ahora, el dilema es cómo desbaratarlo. Yo creo que la forma de desbaratar ese discurso, que viene además de una izquierda que no es defensora de los derechos humanos, o sea, es la izquierda, por ejemplo, el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, que hasta hace poco nos decían que en Venezuela no habían presos políticos, que nos decían que no había torturas, ¿cierto? Que nos decían que no había agentes cubanos cuidando a Nicolás Maduro. Pero resulta que ahora, cuando capturan a Nicolás Maduro, nos enteramos que habían, no sé, 40 cubanos, a los cuales más encima el Partido Comunista les va a rendir tributo, ¿cierto? Que estaban protegidos, eran la guardia pretoriana de Maduro. Nos enteramos además que el helicoide, efectivamente, era un centro de detención fuera de todo marco jurídico, donde además se torturaba y donde además había presos políticos. Pero tú tenías gente de muchos del Partido Comunista, tenías también, por ejemplo, gente del Frente Amplio como Claudia Mix, que negaban esta situación. Y ahora vienen a dárselas de discípulos de Gandhi, paladines de los derechos humanos, en función de tratar de generar esta idea de que si tú no apoyas a Bachelet para la ONU, estás contra los derechos humanos. Y eso es totalmente engañoso.
De hecho, un dato con respecto a lo que pasó en Venezuela, hubo una liberación una liberación. Exacto. De presos políticos que mostraban claras señales de desnutrición y claras señales de tortura, que incluso tenían prohibición de hablar con medios de comunicación. Ellos no podían, pese a que podían salir del país, tenían prohibición de hablar con respecto a otros medios o dar declaraciones en prensa. Y esa misma, por así decirlo, polarización, volviendo a lo que estás diciendo antes, esa polarización que presenta la izquierda al decir, oye, o estás con mi postura o eres malo, pasaba con muchos temas. Pasaba, sí, en educación con respecto a la gratuidad, pasaba en inmigración con respecto, oye, todo ser humano es legal, en el fondo tú no puedes en el fondo limitarlo si no eres malo. Pasaba con el tema del agua, pasaba con el tema de incluso de la constitución, de que o se cambia la constitución o eres malo, o estás a favor de las manifestaciones de octubre o eres malo, y distintas situaciones. Nos queda quedando poco tiempo, así que Sofía, vamos, sí, avanzando.
También me acordé, parece que a veces se nos olvida con esto el cambio de gobierno, el último debate presidencial, cuando a Jeanette Jara le preguntan, habían recién nominado a Mariano Acuña Machado con el Nobel, ¿te acuerdas cuando le preguntan a Jeanette Jara? Sí. En el último debate,
uno se olvida,
que ella dice, yo dejo en manos, yo no soy juez de la delegación de Nobel. Nobel. Y en el fondo ahí Jeanette Jara, y lo dice todo,
se manda una frase.
En el fondo muestra totalmente su postura frente al caso venezolano. Y ahora acabamos de ver que el caso venezolano, estamos de acuerdo quizás en la forma o no de Estados Unidos, te habla un poco cómo también la ONU está en esta especie de crisis operativa, que algunos le llaman, o parálisis operativa, algunos le han tildado, de que también nuestros mismos contendores, nuestra última candidata al Partido Comunista, dijo de forma muy clara también su postura frente a alguien que está recibiendo un Nobel. Al final son organismos internacionales que sabemos que se han prestado un apoyo mucho más ideologizado de lo que en verdad es la práctica, su intervención operativa o como organismo internacional.
De hecho, fue una cosa mucho más terrible. Uno se olvida realmente estas cosas y estas tonteras que de repente dice cierta izquierda en el país. Pero Jeanette Jara incluso la vinculó una intentona golpista. Y estamos hablando en debate presidencial, donde tiene que tener absoluto cuidado con respecto a todo lo que hizo. Dijo intentona golpista María Corina Machado.
Y que me enteré por la prensa.
No, y muchas, claro, cosas más. Pero en el fondo, sí, eso es un poquito lo...
Son los dichos de... izquierda,
pero
digamos.
Es un poquito lo que pasa con la izquierda, y esas son las cosas en las que nos vamos a ir yendo acostumbrando.
Ojo, es la izquierda que hoy día predomina. El socialismo democrático es un muerto en vida. Esta izquierda frente amplista, comunista, chavista, porque son chavistas, son los que hoy día predominan en la política chilena, y las contrapartes, todos los demócratas de todo el espectro deberían estar alertas con ese tipo de...
¿Y ustedes creen que ese tipo de izquierda va a estar ocupando voces internacionales al final? Porque acá quizá no van a tener el espacio ahora, pero...
Solo digo que hay que tener mucho ojo, pero ya está sonando la música que nos saca del programa. Y nos vemos mañana nuevamente a las 5 de la tarde. Darle las gracias a Jorge Gómez, investigador del FPP, y a Sofía González, periodista especializada en medios de mención de entorno político. Estuvo conduciendo Ignacio Ulger. Y el próximo programa es... El Rompecabezas con Pedro Carcuro. Un abrazo y muchas gracias por escucharnos. Que esté muy bien. Chao, chao.
Gracias.
Gracias. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.